Bueno, a través de la asociación hoy tenemos la posibilidad, ¿no es cierto? Y también el diario digital, Liberación, la Dirección de Derechos Humanos, la Municipalidad, la Asociación Civil, Memoria, Verdad y Justicia, la posibilidad de tener esta revisión también de otro grande que es a través de la música, a través del arte, lo importante de nuestros artistas. La vida y obra de Víctor Heredia.
Exacto, quiero volverme tiempo.
¿Cómo surgió todo esto? ¿Cómo tuviste que estar con él seguramente?
Sí, la película llevó casi 2 años. La película se estrenó en octubre en salas, o sea, hace muy muy poquito, y estuve 2 años siguiéndolo en sus presentaciones, en todos sus eventos para contar esta película, que tiene una idea que relaciona justamente todo lo que es su obra, sin más de 50 años de carrera, con todo lo que es Latinoamérica. En especial la película tiene ese eje de cómo la historia política latinoamericana influenció su obra y cómo a la vez sus canciones se fueron transformando en himnos en distintos lugares de Latinoamérica.
Exacto. En himnos importantes, ¿no es cierto?, reflejados por distintos sectores de la sociedad, hasta las canchas de fútbol, ahí están sus canciones, o por lo menos su música, ¿no?
Sí, él dice siempre que una frase que le decía Atahualpa Yupanqui, que lo más importante que tenía que lograr un artista era ser anónimo. Dice, yo lo logré el día que iba a las canchas y veía que todas las hinchadas cantaban mis canciones, quizás sin saber de quién
sí,
eran.
Sí, totalmente, qué importante eso, ¿no? Que trascienda la obra, más allá del hombre, la obra, que y en este caso tan buenas como esta. Bueno, 2 años, no vamos a spoilear nada de la película para que la vayan a ver, porque ¿a qué hora en el salón de actos y después sí en el cine, ¿no?
A las 8 en el salón de actos es la presentación y a las 22 horas es en el cine. La entrada es libre y gratuita, así que
no se lo pierdan, porque es muy importante. Aquello necesitamos en este tiempo ver la película. Me imagino yo que es como poner el pie en el freno, parar la pelota y meternos un poquito en un poco de la historia, porque la historia de Víctor Heredia es un poco nuestra historia contada, ¿no es cierto?, a través de la música.
Exacto, y es una película de festiva. Ya la película lleva varios meses en cartelera y se está viendo bastante, y es una película que el público la disfruta, porque primero que es parte de nuestra historia, segundo que está su música. También están los distintos temas latinoamericanos. Es una película para repensarnos, para eso que vos decís, parar la pelota, ver un poco los distintos temas, dónde estamos parados.
Exacto.
Pero principalmente es una película de disfrute. Yo veo cuando la gente sale después del cine y la gente sale emocionada, sale riéndose, sale cantando. Es una película de disfrute. Así que el que pueda, no se pierda la oportunidad de estar hoy aquí.
Maximiliano, vos sabés que un poco por los títulos, que yo vi, no pude ver todo, vi los de la serie, algunos capítulos que me encantó, y en algún momento la voy a completar, porque estuve en la presentación acá con los familiares de Sangular, con historiadores, con aquellos que desarrollaron su historia. Es atrapante y es lo que tenemos que conocer, esas historias son las que tenemos que conocer para profundizar un poco de qué se trata todo esto, ¿no? Los títulos y las sinopsis de cada una de las películas que vos hacés tocan temas puntuales de la sociedad, son de alguna manera poner en evidencia problemas de la sociedad, ¿no? Hablamos de temas puntuales que hoy en día se viven. Y todo eso, como para conocerte un poquito más, queríamos que nos hables, ¿no es cierto?, del porqué. ¿Por qué por ese lado? Muchos arrancan por otras cuestiones, ¿no? Por otros títulos o desarrollar otro tipo de historia. ¿Vos por qué por este lado?
Mira, yo he dedicado prácticamente toda mi carrera, que ya tiene más de 20 años, 5 largometrajes estrenados, muchas series, documentales. Siempre lo que me ha interesado es el cine como herramienta política y social. Si vos ves, casi toda mi filmografía da vuelta por ahí, en cuanto a la memoria, a lo político, a lo social. ya sea en ficción. Esta es mi primer película documental, la de Víctor. Yo vengo de la ficción, todo el resto es ficción. Y en todos he tratado de reflexionar sobre eso. Mis primeras tres películas fue una trilogía que llamé sobre la problemática de la mujer en Misiones, que son La Soledad, La Guayaba y Lejos de Pekín, con Elena Roger, que estrené hace también 2 años. Y después, bueno, Las Palomas y las Bombas es una serie que es muy conocida, justamente por narrar el bombardeo a la plaza y todo lo que eso desencadenó. Mis Noches sin Ti es una serie que habla sobre el voto femenino y el primer gobierno de Perón y la inmigración del Paraguay en la Argentina, cómo se fueron dando esos fenómenos. Y bueno, nombraste después John Goulart, que es una serie muy política, muy latinoamericana. Por eso la película sobre Víctor Heredia es casi una continuidad de todo lo que yo hice, porque la obra de Víctor me daba la posibilidad de poder hablar de todos los temas que a mí siempre me interesaron, ¿no? Que es el latinoamericanismo, que son los derechos humanos, que es la política, que es lo colectivo por sobre lo individual, que es el arte como herramienta política. Entonces un poco fuimos llegando de ahí, pero el conjunto de todo lo que yo he hecho siempre está dando vuelta en lo mismo, porque yo vengo del legado de Fernando Birri, de Pino Solanas, de Gleiser, de Leonardo Fabio. Y la primera película que me marcó en la vida, que dije yo quiero hacer películas, es Ladrón de Bicicleta, del neorrealismo italiano. Entonces, de cierta manera, yo y varios compañeros somos hijos de esa generación, ¿no? De ese legado.
Es muy importante, y por ahí quería ir, ¿no? Toda esta historia de Maxi, que habla un poco del trabajo, lleva seguramente un acompañamiento importante que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el estado presente, acompañando todas estas producciones. Y va por ese lado la pregunta, ¿no? Conociendo a nosotros un poquito más profundamente, para que la gente conozca, ¿no es cierto?, de dónde viene Maximiliano, de qué se trata todas estas obras, qué importante hoy en día esa lucha que hay, ¿no es cierto?, por el acompañamiento hacia la cultura, hacia el arte, hacia el cine, por parte del Estado, que siga todo eso, ¿no?
Sí, hoy en día es un tema central porque está ahí, ¿no?, en las primeras planas todo el tiempo de una especie de persecución que hay contra todo lo que es la cultura, que en realidad somos trabajadores de la cultura, y que es necesario, como estamos viviendo en una época, viste, de un poco de posverdad, donde cualquiera dice cualquier cosa y parece que eso es cierto, donde hay mentiras por todos lados, donde todo parece estar convulsionado. Entonces está bueno aclararlo todo esto. La cultura, ¿por qué esta es la importancia del Estado apoyando, como sucede en todos los grandes países del mundo? Es porque la cultura es nuestra identidad, nuestra cultura es lo simbólico, son nuestros personajes, son nuestra historia, son nuestros vecinos, son nuestros lugares. ¿Quién va a contar eso si no es nuestra música, nuestro teatro, nuestro cine, nuestra literatura? Claro. Un país verdaderamente pobre es un país que no puede contar todo esto. ¿Qué vamos a estar esperando? ¿Que vengan de afuera a contar todo esto? No. Entonces, en el sentido simbólico, obviamente es un ataque muy fuerte, porque lo que quieren destruir es eso, ¿no? Es esa posibilidad de pensar, esa posibilidad de vernos, esa posibilidad de comunicarnos. Pero por otro lado, hay que dejar muy claro también desde lo económico de lo que significa, ¿no? Porque en el caso nuestro, que es el cine, cuando termina una película todos ven una larga lista que no termina más de 3 o 4 minutos de nombres que aparecen. Todas esas personas han participado de la película. O sea, hay pocas actividades como el cine que tienen una actividad económica tan transversal, porque cuando vos haces una película trabaja el fletero, trabajan los actores, trabajan los que alquilan equipos, trabajan los que cocinan, trabajan la seguridad, trabaja el carpintero para la escenografía, trabaja el vestuario, o sea, son decenas y centenas de familias de puestos de trabajo que generan todas estas actividades. Entonces, la disputa hay que darla en los dos campos, el simbólico, el cultural, de por qué es importante que tengamos cine, teatro, música. Y la otra es en lo económico, para desvendar un poco estas mentiras continuas de que parece que el cine lo hacen un actor famoso y que la plata del Estado... Y eso es mentira, genera muchísimos puestos de trabajo, el cine genera mucho más de lo que pide, el cine se autofinancia a través del Inca. ¿Qué significa que se autofinancia? Que la plata que tiene el Inca sale de un impuesto a las entradas de cine y de un impuesto a los canales de televisión. O sea, entonces está repleto de mentiras este discurso, que en definitiva lo único que hace es intentar tratar de disciplinar para que la cultura no se exprese, para que no podamos pensarnos, para que no podamos generar ese tipo de ideas. Porque te imaginas que en esta época de ajuste, lo que significa el ajuste a la cultura es un 0,000000 y hay que esperar un rato hasta que aparezca un número.
Totalmente.
Entonces es muy claro que no es una lucha económica, sino que es una lucha simbólica cultural. Exacto. Para que no podamos expresarnos, para que no podamos comunicarnos con el pueblo.
No importa tanto, en este caso siempre lo decimos, ¿no? No importa tanto el déficit cero si la cultura no existe o está apagada, ¿no? La cultura de un pueblo, que es el bien más importante que tiene un país, ¿eh? Que es su gente, que es su cultura, que son sus artistas. Así que esto es muy importante y queríamos de alguna manera llevarte a eso, ¿no? A que nos cuentes vos desde tu lugar lo importante que es, y un poco también, ¿no?, hablar sobre estas grandes mentiras que se dicen y que lamentablemente son compartidas a veces hasta por los mismos colegas, ¿no? Que
por eso es importante llevarlo al plano realmente, que la gente, cualquiera que está escuchando, sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Que cuando termina una película ve decenas de nombres ahí, esa gente trabajó.
Totalmente.
O sea, el cine, como es el teatro, como es, no es nada más que un actor ahí en el escenario. Hay gente que trabaja detrás, o sea, son industrias culturales que generan mucho trabajo. Por eso me gusta siempre ponerlo en los dos puntos: la importancia de lo simbólico como pueblo, de tener nuestro cine, nuestro teatro, nuestra música, y que realmente un pueblo sin todo eso es un pueblo pobre. Pero también dar la batalla en el otro lugar, de decir, es mentira que esto es una batalla económica, porque el cine genera mucho más de lo que pide, y son centenas, miles de puestos de trabajo al año que se generan con cada película. Cualquiera que haya visto un rodaje lo sabe, ¿no? Porque cuando una película va a un pueblo, va a filmar una ciudad, es todo una revolución, porque es mucha gente. Un equipo de trabajo de una película son 25 o 30 personas.
Exacto.
Que trabajan, después comen, después a la noche salen y compran cosas. O sea, el cine desparrama dinero, es una actividad económica muy transversal.
Similiano, bueno, ahora volvemos un poquito a vos y cerramos después con la película que hoy vamos a ver, tenemos la oportunidad de ver. ¿Cómo picó esto del cine, de la dirección? ¿Cómo picó? ¿Cómo empezó?
Mira, yo estudiaba en ese momento, yo salí de Iguazú, te imaginás, no estoy hablando allá del principio de los 90, un mundo completamente distinto, ¿no? Donde pensar en hacer cine era una utopía, eran épocas donde era absolutamente imposible. Y me fui a estudiar a Resistencia, ¿no? Estudié ingeniería en Resistencia y lo único que hacía, viste, era estar todo el tiempo en el cine. Era una época muy complicada. Y un amigo, un día le digo a un amigo, mirá, yo la verdad, yo tendría que ser director de cine. Como si hoy te dijera, mirá, yo quiero hacer surf a los anillos de Saturno. Era más o menos lo mismo. Y él me dijo, y anda a estudiar. Y la primera vez que yo escuché en mi vida, imagínate, yo salía de Iguazú, que era la selva en ese momento. Digo, ¿eso se estudia? Me dice, sí, me dice. Tengo un amigo, de una novia, de esas cosas, de un pariente, de un tío, que Rosario estudia cine. Y agarré un bolsito y me fui a Rosario. Y ahí empezó todo. Ahí empecé a estudiar y bueno, después el tiempo me fue llevando, ¿no? Gané un concurso importante que era Historias Breves en ese momento, de cortometrajes, me dieron una beca en Buenos Aires y fui, y así empezó y pasaron 20 y pico de años y acá estoy.
Bien.
Pero surgió por eso, por un lado la necesidad de expresarme y segundo por esta idea de los grandes maestros del cine como una herramienta de comunicación con el pueblo, como una herramienta de pensamiento, de memoria, de lucha.
¿Documentales ya habías hecho o este es el primero?
No, este es el primero en largometraje que hago documental. Había hecho dos cortos, uno sobre la doctora Marta Schwarz, una doctora muy importante en Iguazú, El Ángel de la Selva, y sobre el Vasco de la Carretilla, también un personaje muy muy pintoresco de nuestra zona, pero este es el primer largometraje documental que hago. Porque incluso lo de Joan Goulart era mezcla, porque
claro,
había muchas ficciones, Gustavo Guarana, Víctor Laplace, o sea, era un híbrido entre ficción y documental. Este es el primer documental largometraje que hago.
Perfecto. Bueno, y esta noche es lo que vamos a ver. Contame un poquito el diálogo, interactuar seguramente con Víctor. Tuviste que hablar mucho con él. Forma parte, ¿no? Más allá de lo que vos seguramente has extraído, ¿no? De toda su obra.
Y para que ustedes se den una idea, lo que van a ver en la película hoy, por supuesto, está el seguimiento a Víctor durante casi 2 años, pero está la palabra de Silvio Rodríguez, León Gieco, Teresa Parodi, Joan Manuel Serrat, Lito Vitale. O sea, jugábamos un poco con esta idea de que más de lo que van a ver hoy no hay. Faltaría Mercedes, nada más.
Sí, sí, por supuesto.
Pero desde Silvio Rodríguez hasta Ricardo Flecha de Paraguay, la película se filmó en Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Cuba. O sea, para dar cuenta de toda esta inserción de la música de Víctor en toda Latinoamérica. Por eso, sumado a las canciones de Víctor, sumado a todo lo que he interactuado con él y he hablado con él en este tiempo, créanme que los que vengan esta noche a las 10 van a salir felices.
Te veo, a ver, más allá de que seguramente como el que escribe un libro, ¿no? Como el artista que escribe un libro, una película, un documental tuyo, debe tener un significado, un amor muy, muy especial, ¿no es cierto? Te veo muy compenetrado. ¿Qué salió de esta película?
Ya te digo, es mi quinto largometraje y lo principal que yo rescato de esto, que no se había dado nunca, si bien por suerte me había ido bien en los otros, es que es una película, venimos a ganar el premio del público en Punta del Este hace 10 días, es una película, como te dije hoy, que el público la disfruta tremendamente, tremendamente. Ya desde el estreno me di cuenta de que la película, que a veces pasa y no pasa, ¿viste? Y no es algo que uno pueda manejar del todo, la película llega o no llega. Puede ser maravillosa, pero no le llega al espectador, y a veces por esas cosas mágicas sucede. En esta película te puedo asegurar que sucede. La gente sale, yo he ido a muchas funciones, incluso por las funciones en el cine normal, ahí a sentarme ahí atrás a ver qué pasa, y termina la película y vos ves la gente, algunos con los ojos llorosos, otros que salen cantando, otros que salen riéndose, pero nadie sale sin haber sido modificado por esas horas 40 que estuvo ahí. Creo que para mí en ese sentido es lo más maravilloso, porque uno hace eso, yo por lo menos hago cine para eso, ¿no? Para llegar, para que se complete el círculo y que pueda llegar al espectador en algo, ¿no? En emocionarlo, en hacerlo pensar, en que se ría, en algo. Creo que esta película lo logra.
Espectacular, Maximiliano. Yo te agradezco mucho por haber estado, la verdad que ojalá el tiempo se estirara y podamos seguir conversando, porque hay muchos temas que se me vienen a la mente, en la cual seguramente vos tenés mucho para decir por tu experiencia, por lo que al interactuar con estos grandes artistas seguramente hay mucho más para contar que ha quedado de todo esto, pero vamos a dejar que la gente vaya y mire esta película. Aquellos que son seguidores de Víctor Heredia, aquellos que no también, aquellos que piensan diferente, vayan, pierdan hacer un ratito, mírenla y después saquen sus conclusiones. Nadie les pide que cambien absolutamente nada, pero es para lo que sirve, es para lo que está nuestra cultura y en este caso, bueno, el cine tan importante, ¿no?
Y también es muy importante para la juventud.
Totalmente.
La película abarca toda la obra de Víctor, que por ahí la gente no conoce su obra también como escritor, como pintor, como pensador. Entonces también es muy importante para la juventud que en lo posible se acerque. En la película aparece Woz, por ejemplo, ¿no? Símbolo de la nueva generación, Abel Pintos, toda gente que ya es de otra generación, pero que reconoce en Víctor, en León y en todos esos próceres de la música nacional su influencia.
Totalmente, totalmente, a conocer al artista más allá de su obra comercial, por decirlo así de alguna manera. Maximiliano, gracias. No, un placer enorme.
A ustedes siempre. Enorme. Muchas gracias.
Gracias.